Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 10 de mayo del año 2022. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la coyuntura laboral, el sueldo mínimo, además del Código del Trabajo, entre otros más que están justamente en la palestra económica y laboral del país. Vamos a estar con la ministra del sector, Betsy Chávez, y es ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. De inmediato vamos a ver el dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3.80 soles y se vende en 3.835 soles en promedio. En la casa de cambio digital se compra en 3.81 soles y se vende en 3.84 soles. Vamos de inmediato con el programa. Recientemente el gobierno ha prepublicado el anteproyecto de ley del Código del Trabajo, con el que se busca unificar la legislación laboral en el país y mejorar la defensa de los derechos de los trabajadores. En este momento, entonces, están abiertos a recibir las sugerencias, los comentarios, las recomendaciones y los aportes de los empleadores, los trabajadores y de la ciudadanía en el país. Es importante conocer entonces qué dice el Código del Trabajo, pero también sobre el reciente incremento del sueldo mínimo que pasó a 1.025 soles, que ya está vigente desde el 1 de mayo, y sobre los cambios laborales para mejorar justamente las condiciones en el país, que implique además chamba, trabajo, que no signifique aminorar productividad y la competitividad del país. Vamos a conversar hoy con Betsy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días. ¿Cómo está, congresista y también ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez? Muy buen día. Bienvenida a LR Más Economía.
¿Qué tal, Rumi? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar en tu espacio. Por tu intermedio, saludar a todo el país que nos viene viendo a estas horas de la mañana.
Muchísimas gracias. Gracias por esa deferencia, que pese a estar un poquito mal de la garganta, está con nosotros en el programa. Le agradezco muchísimo su participación en este momento. En principio, ministra, nuevamente bienvenida a la LR Más Economía. En palabras sencillas, para que nuestras audiencias conozcan, ¿qué significa hablar del Código del Trabajo? ¿En qué consiste este Código del Trabajo?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. El Código de Trabajo es un cuerpo normativo, así como existe un código civil, como existe un código penal, como hay una constitución, donde se recogen todas las normas en materia laboral que están difusas. Entonces, el poder ejecutivo y el poder legislativo han emitido durante estos últimos 30 años tanta normativa, podemos ir todavía incluso más atrás, porque el Perú nunca, nunca, nunca jamás ha tenido un código laboral. Entonces, todas las normas que se han emitido por estos poderes del Estado han salido por su parte, por su cuenta. Entonces, imagínate tú a un joven de 18 años hacia adelante, hacia arriba, que tenga un problema en su centro de trabajo. Entonces, ¿a dónde recurro? Entonces, se pasa googleando, buscando información y no puede encontrar un lugar, un espacio normativo donde ver cómo solucionar sus problemas, sus conflictos. Entonces, la prerrogativa que nosotros tomamos como sector el año pasado a través del Viceministerio de Trabajo, tú sabes que tenemos dos viceministerios, el de Trabajo y el de Promoción del Empleo, tener como producto fuerza, darle al país el Código de Trabajo, ¿no? Pero ojo, no es que esta sea una iniciativa recién, ¿no? De nuestra gestión. Sí se había discutido ya el anteproyecto del Código de Trabajo en el año 2006, pero se había discutido igual solamente en la interna, ¿no? Es decir, en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero ahora lo que nosotros hemos hecho es ir a la fase 2, que es emitir una resolución ministerial para poder socializar, como bien indicas, y en estos momentos ya podemos recibir recomendaciones de centrales sindicales, de empresarios, de toda la ciudadanía, porque el objetivo es que pase al Congreso de la República, porque toda ley, ¿ya? Toda ley de estas características tiene que salir del Congreso de la República, tiene que hacer un amplio debate en ese espacio también, ¿no? Pero básicamente nos ayuda, sí, y con eso termino, nos ayuda a poder defender a los trabajadores del país.
Eso es importante, justamente la defensa de los trabajadores, porque hemos visto que durante la época del fujimorismo se han desmantelado muchas relaciones laborales, se han desmantelado muchos beneficios laborales, que es importante recuperar paulatinamente a través de la historia. Pero ¿no cree usted que hay un sector del país, fundamentalmente el sector económico, empresarial, rechaza de alguna manera la propuesta del Código del Trabajo?
Nosotros hemos nos hemos reunido tanto con trabajadores como con empleadores. Hay un sector de personas, en este caso un sector de grupos empresariales, no puedo decir todo, ¿no? Siempre hay un sector que ve en el código del trabajo, no sé si una amenaza, pero en todo caso lo que nosotros estamos haciendo es poder informar, ¿no? Por eso esta etapa de socialización es importante, porque cuando nosotros conversamos con un grueso del sector empresarial representado en las confederaciones que vienen a reunirse con nosotros, nos decían que ellos no estaban en contra del Código del Trabajo, pero que sí consideran que el debate es importante. Entonces, si me preguntas a mí, a motu propio, yo te diría que yo prefiero creer esa versión, que no se está en contra del Código del Trabajo, pero sí tenemos que seguir socializando, tenemos que seguir debatiendo, porque, ojo, este tema lo ve el Ministerio de Trabajo en esta etapa, vamos a socializar y de ahí todavía va a pasar hacia el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para el consenso que siempre es necesario, y de ahí pasa al Ejecutivo, a CCB, y del Ejecutivo recién pasa al Congreso de la República, ¿no? Son varias etapas. Entonces,
lo que estamos la viendo, ciudadanía... Sí, lo que estamos viendo, ministra, justamente es un proceso democrático, en principio pedir las recomendaciones, las opiniones de diferentes instancias, ¿no? Tanto de los trabajadores, los empresarios, obviamente también del gobierno, pero dentro de este marco del Consejo Nacional de Trabajo, que es importantísimo determinar, ¿cómo están las condiciones para que la fijación del sueldo mínimo, que ya subió desde el 1 de mayo a 1.025 soles, sea una fórmula continua de incremento paulatino, cuando debe ocurrir, obviamente cuando haya productividad, crecimiento económico y cuando también haya algunas tasas de inflación que así lo ameriten? ¿Debe estar incorporado, está incorporado esto como un mecanismo automático de actualización del sueldo mínimo en este Código del Trabajo?
Mira, eres el único periodista que me ha hecho una pregunta tan vital para el país respecto a la remuneración mínima vital. Y justamente es que el consenso tanto por trabajadores y por empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, del consenso en lo que ellos sí están de acuerdo, y por supuesto nosotros también estamos de acuerdo, es que tenemos que fijar la institucionalización de la remuneración mínima vital, un tema que además lo estamos tratando en el Código de Trabajo, un tema que por supuesto sí tiene consenso, así que sí existe en este caso, la buena voluntad de todos los sectores de este espacio tripartito para que pueda ser institucionalizado, teniendo en cuenta los criterios del año 2007 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo.
En algún momento se dijo que subir el sueldo mínimo implicaba menor contratación de personal y posiblemente ahuyentaba a los empleadores a poder justamente conseguir nuevos empleos para más gente. Sin embargo, la experiencia, y también lo dice un premio Nobel de Economía, que elevar el sueldo mínimo no necesariamente significa menor empleo, generar menor empleo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
En el diseño cuasi experimental que desarrolló la cartera de trabajo, vimos como antecedentes los años 2012 y 2016 para el aumento de la remuneración mínima vital. Nos mostraba a nosotros, por ejemplo, de que no se había generado ni más desempleo ni mayor informalidad. Entonces, en esos periodos, es importante recalcar esto, el aumento de la remuneración osciló entre 90 y 100 soles. Igual ahora el aumento de la remuneración es 95 soles. Entonces, no tendría por qué generarse aquellos temores que se estaban especulando. Nosotros consideramos que además poder inyectar un poco más a la economía de los hogares nos permite a nosotros que ese dinero se mueva en nuestra economía nacional, porque no es que una persona que gane una remuneración mínima vital vaya a gastar el dinero fuera del país, ¿no? Normalmente es dentro de la región, dentro a nivel nacional, ¿no? Entonces consideramos que es una medida necesaria porque ya habían pasado 4 años, que es el periodo más largo de un aumento de remuneración mínima vital. Nuestros pares vecinos de otros países aquí en Latinoamérica ya habían aumentado la remuneración mínima vital al 1 de enero de este año, absolutamente todos. Entonces no era posible que nosotros nos sigamos quedando atrás. Y ojo, con la demora más larga que hemos tenido, que son 4 años, ¿no? Este era un tema vital, importante, era un tema totalmente constitucional, además, porque no podemos exigirle a la ciudadanía que viva con dignidad con un sueldo tan bajo, ¿no?
Además, en un momento donde hay encarecimiento de precios de combustibles y también de diversos Correcto. Alimentos de la canasta básica familiar. Justamente a propósito de ello, la crisis, el encarecimiento de los alimentos hizo que el Congreso libere dinero de los trabajadores. Estamos hablando de las autógrafas de ley donde ya está, me imagino, en el Ejecutivo, que permiten liberar el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de este año, y además el retiro de hasta 18.400 soles de los fondos de las AFPs. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted, su portafolio, el Ministerio de Trabajo hará al Ejecutivo respecto a estas autógrafas de ley? ¿Van a promulgar estas normas permitiendo que los trabajadores tengan acceso a su dinero o lo van a observar?
Mira, todos los temas que pasan por el Ejecutivo antes pasan por CCB y se debaten en Consejo de Ministros. Así que sería poco consecuente de mi parte ahora mismo emitir un comentario si es que antes no lo hemos discutido primero dentro del sector y luego en el propio Consejo de Ministros. Lo que sí te puedo adelantar es que cuando el colega Roberto Camiche presenta el proyecto de liberación de los fondos de AFP, son para montos no pensionables, y es más, yo misma salí a sustentar su proyecto de ley, entonces creo que en ese sentido mi posición queda clara, ¿no?
Definitivamente es un momento donde se debería evaluar si, porque es dinero de los trabajadores, al fin y al cabo, la CTS, como sabemos perfectamente, es para que cuando el trabajador quede sin ese vínculo laboral pueda utilizarlo como un seguro de desempleo. Y además, los fondos de las AFPs, obviamente esto sirve para una pensión futuro. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del Diario de la República. Lo invitamos a compartir el programa y a comentar en sus redes sociales y enviarnos preguntas. Tenemos justamente una pregunta del público. Ministra, nos dicen lo siguiente: ¿qué pasó con el caso de los controladores aéreos? ¿Es culpa del ministerio haber dado luz verde a la huelga de los controladores aéreos que perjudicó por algunas horas los viajes en pleno Jueves Santo? Obviamente ese es un tema y una pregunta importante porque seguramente es parte de las preguntas que le harán el día jueves en el Congreso, ministra.
Sí, mira, yo agradezco de sobremanera este interrogante que hacen aquí en este espacio, y sí, es una de las preguntas que a mí me van a hacer el día de la interpelación. Estaba buscando un texto que para mí era bien importante, pero creo que, a ver, por aquí está. Vamos a partir por algo. El derecho de huelga ya es un derecho fundamental. Primero, está prescrito en el artículo 28 de nuestra Constitución. Ay, a ver. Aquí está. ¿Sí? ¿Me escuchan?
Le escuchamos perfectamente, ministra.
Correcto. Muchas gracias. Le comento, el derecho a huelga es un derecho fundamental, está prescrito en el artículo 28 de nuestra Constitución. La pregunta, entiendo que es la siguiente, ¿no? Si el Ministerio de Trabajo autoriza o no autoriza, en este caso, la huelga de los controladores aéreos. Nosotros no autorizamos y no prohibimos huelgas, porque no está dentro de nuestras funciones. Lo que sí podemos hacer es verificar los requisitos de procedencia de la comunicación estipulado en el artículo 73 de la Ley de Relaciones Colectivas. Entonces, lo que se hizo en este caso, la Dirección General de Trabajo, y yo concuerdo con el funcionario que estaba a cargo, es estos trabajadores cumplen con estos requisitos, y ojo, dentro de los requisitos estaba claramente estipulado de que tenía que haber personal esencial por la actividad, en este caso, de los vuelos. Las 13 primeras horas la empresa cumplió, ¿sí? O sea, los trabajadores cumplieron, su sindicato cumplió, así nos dice Sunafil. Pero el día 14, el día jueves de la huelga salvaje, no cumplieron. Y cuando no cumplen, inmediatamente lo que hace, en este caso la cartera de trabajo a través de Sunafil, nos reportan información y nosotros declaramos la ilegalidad de la huelga. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Nosotros sí declaramos ilegal la huelga, pero no podíamos declarar improcedente porque ellos cumplían con los requisitos, pero dejaron de cumplir, y cuando dejaron de cumplir, obviamente declaramos la ilegalidad. Ahora, antes de eso, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo para poder mediar la relación entre los empleadores Corpac y los trabajadores sindicato de Corpac? Hicimos 5 extraprocesos. ¿Qué quiere decir? Que en 5 oportunidades, incluso el día 13, los reunimos a trabajadores y empleadores para que no avance esta huelga. ¿Lo hicieron? Igual hicieron la huelga. No hicieron caso del extraproceso porque no lograron solucionar, en este caso, los conflictos que ellos tenían.
¿Qué se va a hacer a futuro? Sí, justamente porque esto se vio justamente en Semana Santa, pero también hay posibilidad que más adelante los controladores aéreos puedan realizar actos similares. Pero ¿cómo nos vamos a guarecer en el país para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué va a pasar para que esto no pase nuevamente en el país?
Es que mira, este es un tema totalmente especulativo. Imagínate tú que el sector agroindustrial, el sector de pesquero, el sector de TC Cosas, quiera realizar una huelga. El tema es este, que nosotros tenemos lo que dice la declaratoria de procedencia, cumplimiento de requisitos de una normativa que es vigente en nuestro país hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ojo, la huelga se comunique o no se comunique, el Ministerio de Trabajo no puede parar la huelga. Reitero, es un derecho fundamental. Es tanto así como que tú quieras salir de tu casa y le preguntes al policía qué está pasando. Disculpe, ¿puedo salir de mi casa? O sea, es tu derecho, es tu libertad. Esa es la situación que tenemos, ¿no? Ahora, que sirva de antecedente, por supuesto, en el caso concreto de este sindicato va a servir de antecedente. Lo que sí consideramos pertinente es que tanto los empleadores como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ser el sector, puedan sentarse, puedan dialogar y puedan poner las líneas claras, ¿no? Para no afectar como se ha afectado a toda la ciudadanía el día Jueves Santo.
Así es, ministra. De otro lado, también nos están preguntando por redes sociales sobre este presunto plagio en su tesis para obtener su grado académico. ¿Qué tiene usted que decir sobre ello? Bueno, hemos hablado, se ha hablado ya del famoso turnitín para verificar si hubo o no plagio. En ese sentido, al respecto, ¿qué acciones ha tomado usted para confirmar si efectivamente hay o no hubo plagio en su tesis para obtener el grado académico?
Es que yo no tengo que tomar acciones para poder delimitar sobre el trabajo que he realizado. El trabajo de tesis que he realizado lo he hecho in situ. Te comento, a ver, casi que es un tema muy personal y creo que este tema en realidad es un tema de mi esfera académica. Yo tenía prácticas profesionales en SUNAT en el año 2013, más o menos, 2013 debe ser. Y recién me habían aprobado los instrumentos de medición, es decir, que pueda aplicar encuestas, que pueda aplicar entrevistas, ¿no? Que son los instrumentos de medición para poder dar operación de mis variables independiente y dependiente, en este caso en el establecimiento penitenciario de Pocoya y de Barones en Tacna. Lo que yo hice fue renunciar, ¿no? Dejar mi trabajo en el mes más o menos de septiembre del 2013, 14, no me acuerdo muy bien, y de ahí me fui al penal de Pocoya y de Barones y estuve aproximadamente 6 meses pudiendo justamente viendo la operacionalización de mis variables independiente y dependiente. Entonces, cuando a mí me sacan este tema, para mí es una falta de respeto, primero. Pude haber accionado querellando a los medios de comunicación, pero imagínate que lo que significaría ir querellando a todos los medios de comunicación y a cada periodista o a cada pseudo experto que salga. Creo que pierdo mi tiempo y mi tiempo en estos momentos tiene que estar al servicio del país. Lo que sí puedo indicar, y lo he dicho en diferentes medios, es que yo no he plagiado. Ahora, vienen a supervisar supuestos expertos mi tesis y cuando uno utiliza el software de Turnitin, primero tú tienes que plantear criterios de exclusión. Imagínate en una tesis, en la mía, de carácter jurídico, colocar la palabra jurídico, colocar latinazgos, colocar varios términos que solemos utilizar justamente por el argot jurídico. No han excluido ningún término de estos. Entonces, yo lo que veo, o yo lo que percibo es que existe toda la mala intención de tratar de desdeñar mi imagen. ¿Pero esto a raíz de qué? Justamente a raíz de sacar el decreto supremo número 001 sobre limitaciones a la tercerización y poder entregar el anteproyecto del Código de Trabajo. Creo que era algo que no se esperaba un grueso sector y se han visto afectados. Y como no han podido ver la forma de manchar mi imagen, han inventado un pseudo plagio. Entonces, yo desde este espacio rechazar cualquier intento de mellar mi nombre, mi honor. Eso es lo que podría
Estamos
decirte.
ya por terminar el programa. Lamentablemente tenemos poco tiempo justamente en el programa, pero este jueves usted deberá acudir al Pleno del Congreso a las 6:30. Es una semana maratónica de interpelaciones al ministro. ¿En qué va a sustentar su defensa? Y con esto nos estamos bien yendo.
Sí, me están convocando por dos temas. Primero, dar a conocer el derecho a huelga, en el caso de Corpac, de controladores aéreos, que a mí me parece un tema sustancial, además, porque me da la posibilidad de explicarle a los señores congresistas y también a todo el Perú qué es la huelga y cuáles son los límites que se tienen en nuestro país y también la regulación de la misma. Y el segundo tema es sobre servir. ¿No? Esos dos temas son los que me convocan este jueves y nosotros estamos yendo con el mejor ánimo, con toda la disposición de poder absolver cada una de las preguntas de los señores congresistas en un evento de 2 días maratónico, ¿no? De diferentes carteras.
Bien, muchísimas gracias, ministra, por estar en el programa. Le agradezco nuevamente su participación en LR Más Economía.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos vienen escuchando a estas horas. Y bueno, el día jueves, igual, invitarlos a que puedan ver las interpelaciones de los ministros. Veamos siempre el vaso medio lleno, ¿no? Es una oportunidad de poder explicarle al país lo que se avanza desde el Ejecutivo. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Betsy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Estuvimos aquí en LR Más Economía. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarcaicuna, Panaicuna, Llactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.